Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, acá con un nuevo especial de la Casita del Horror. Habíamos hecho uno de terror post 2000 y ahora estamos con unas recomendaciones, no sé cómo lo podríamos llamar. Estamos acá Guido.
Buenas, ¿cómo andan?
Gaby.
Hola.
Está medio fantasmeando, así que
claro.
No garantizamos su asistencia completa.
Bueno, disculpen, vamos a ver si nos amigamos con la tecnología.
El terror de la internet y las conexiones.
Sí. Hay una película ahí, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Hay varias igual. Ahora creo que está por salir una o ya salió de Dark Web, qué sé yo cómo se llama.
Claro. Sí.
Ah, sí.
La escribiste vos esa, con los codos.
Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estuvimos
y
ahí.
Con voz de Majul.
Claro, exactamente. Sí, totalmente. Majul, si aparece en el podcast hoy, va a dar miedo. Ojo. Digo nada más.
Uf. Imagínate. Hay cada personaje que podría aparecer y dar miedo. Cada personaje.
Tremendo. Yo no me voy a adelantar, pero justo voy a hablar de una película que, si repetí muchas veces el nombre, su nombre aparece. Así que, por la duda, no repitamos Majul tantas veces.
La nata.
No, tampoco. Tranquilo.
tampoco.
No, por eso. bueno, no sé cómo plantearíamos este episodio. La idea es como esto, hablar de... Elegimos como tres... No, más de... No sé, elegimos unas películas para hablar.
Digamos. Sí, se viene Halloween, que es lo importante.
Sí, la idea es como hacer tres episodios. Uno que sería arrancando hoy, que es como un especial así más relajado. Uno sobre una serie de terror y uno sobre una película estreno de terror.
Exactamente. Así que, sí, la idea básicamente es poder, no sé, si alguno está interesado en conocer más de película de cine, que es un género que a los tres nos gusta mucho.
Películas de cine, ¿eh?
Claro. Películas de cine. Les gusta ver películas de terror, que repito, es un género que nos gusta mucho a los tres. Son de esos géneros que por lo menos nos tiene bastante unidos. Y bueno, y tirar recomendaciones para que puedan ver en este mes, sobre todo. O a fines de este mes, que justo el 31 es, como decíamos, Halloween.
Yo tuve que volver a escuchar el episodio anterior de La Casita del Horror, porque no sabía de qué habíamos hablado, no me acordaba de qué habíamos hablado y tenía miedo de volver a repetir películas que ya habíamos hablado en ese episodio. Entonces, mi lema para esta vez fue hablar de películas que nunca haya nombrado en el podcast, digamos.
Sí.
O sea, como a New World.
Sí, también es un poco diferente, porque el primero de la casita del horror que habíamos hecho fue hablar del cine de terror de los 2000, así que los invitamos a que lo escuchen si todavía no lo hicieron.
De los 2000 hasta hoy era, creo.
Claro, hasta el 2017, digamos.
Sí.
Y bueno, y después también tenemos un especial de Halloween, que ya lo habíamos hecho también el año pasado, así que también los invitamos a que los escuchen ahí, hablamos un poco, ese día hasta deliramos y hablamos de la celebración y todo.
Creo que hasta dijimos de qué iríamos vestidos. O sea, creo que hablamos de eso.
Sí,
no me acuerdo de eso igual.
Sí, me acuerdo Gaby hablando de la fiesta de disfraces en Río Cuarto.
Que no hay, básicamente, que es un desastre. Salen todos vestidos
de... Y después me acordaba de la moda de vestirse de Crepúsculo para Halloween.
Sí. Eso ahora lo estoy recordando.
Bueno. Che, ¿quién arranca?
Pero bueno, así que...
¿quién arranca? Porque la verdad es que tengo ganas ya de hablar.
Yo creo que debería arrancar el cumpleañero, porque ustedes lo van a estar escuchando esto el lunes, o sea, hoy están escuchando esto y es lunes, sí, pero el viernes cumplió años el querido Guido, así que un aplauso.
¡Un aplauso, Guido!
Muchas gracias
Halloween
a todos.
Halloween y Happy Birthday.
Un placer.
Happy Birthday.
Todo mezclado. Un placer cumplir años con ustedes.
Gracias.
Ay, qué bien.
Porque agradecías. Bueno, yo quiero decir que lo que estaría bueno igual es que vayamos todos opinando una por una.
Una y una.
Sí, tal cual. No sé si vieron esta película, yo quería empezar con una que no sé si saben. Bueno, sí, siempre lo comento, a mí me gusta mucho el slasher. Es un género que nada, siempre me interesó, me parece que más allá de su simpleza, tiene cuando está bien hecho, como habíamos visto hace poco en el episodio de Halloween, que también lo pueden escuchar. Nada, es un género que siempre me gustó. Y hace muy poco descubrí una película que es de los años 90, en un proceso que como que tuve de empezar a buscar pelis de esa época, ¿no? Principio de los 90, todo lo que tiene que ver a partir de tanto terror, acción, etcétera. Que es Candyman, no sé si alguno de ustedes la vio.
Recuerdo haberla esquivado un par de veces en Space cuando pasan esos viernes de terror.
Sí.
Nunca la pude ver.
Bueno, Candyman, para que sepan, es una película de... Se puede decir terror slasher, pero también un poco mezclado con psicológico, que está dirigida por Bernard Rose. Es una adaptación, Candyman, de un relato corto llamado Lo Prohibido, que es de Clay Barker, que es un conocido relator de historias sí. De terror. También para el que también se nutre del género, seguro conoce Hellraiser, que también surgió de las historias de Barker. Y bueno, la historia simplemente trata sobre un estudiante de Chicago que investiga uno de los mitos urbanos de la ciudad, que es Candyman. Candyman en su momento tuvo dos secuelas, si no me equivoco. Entonces, durante los 90 fue como una figurita más del slasher. Es un personaje de color negro que tiene una hoz, digamos, y mata a sus víctimas con eso. Principalmente, bueno, el mito urbano cuenta sobre este personaje, que supuestamente era un esclavo negro, que a él lo matan y lo linchan de manera totalmente ilegítima por haber sido acusado de una violación que no cometió. Entonces, bueno, la chica empieza a investigar en los barrios bajos de Chicago, ¿no? Entonces, bueno, todo va a partir de ahí. La chica genera este hechizo, digamos, que está muy muy basado en Bloody Mary, en decir el Candyman 5 veces, si no me equivoco, al espejo. Y bueno, y a partir de ahí le empiezan a suceder a ella un montón de cosas, de situaciones de extrañas y sobrenaturales, donde en todo momento ella termina teniendo el gancho de él, digamos, en la mano o el elemento con el que él mata. Entonces, termina pasando como ella... Termina todas las situaciones donde queda metida. Es como una persecución que juega con Candyman, donde siempre a ella la deja en jaque en esa situación. Y la verdad que me parece una película que tiene esto de, ¿no?, de ser slasher y a la vez psicológica. Y genera mucha confusión en el espectador, en la protagonista y bueno, y en toda la historia. Más allá de que es una película de a principios de los 90. Los 90 no es una época donde el terror... tiene un gran boom, digamos, al contrario. Es la época del declive del slasher, una época donde aparecen películas de, como por ejemplo Scream, que lo que hacen es burlarse de todo el género de terror, de cómo venía siendo y hasta qué punto habíamos llegado, como tener un Jason 24. Pero bueno, lo que me parece súper interesante a mí de la película es, primero, cómo está filmada, que me parece algo súper interesante. Tiene una cosa muy... muy noventas, muy de barrios bajos. En esa época aparece mucho la película sobre el barrio bajo, sino, bueno, obviamente figuras como Spike Lee o las películas de acción de pandilleros. Entonces tiene una onda esto. Y después lo que tiene bueno es que mete lo racial, digamos. O sea, hay una cuestión racial dentro de la película que me parece súper interesante para tratarla. Entonces, capaz no es la gran obra maestra del cine de terror. No estamos hablando, capaz, en comparación con otra cosa como ese Hereditary, por ejemplo, de este año, pero sigo creyendo que tiene mucho valor interno en cómo trata ese tema cuando nadie hablaba de eso, y menos en una película de género. Y también nos ayuda a pensar muchísimo al género, sobre todo de terror, que siempre tan bastardeado y tan dejado de lado, como un punto donde pueden aparecer cosas interesantes y donde se pueden hablar temas tan reales, más allá de que haya monstruos, figuras sobrenaturales y etcétera.
Sí, el subtexto.
Exactamente.
El subtexto, y además en una época donde siempre las primeras buenas películas de terror es como que tienen, no sé, noto como cierta sinceridad y pureza en esas primeras versiones, que después cuando hacen la 2, la 3, ya lo va perdiendo y le pasa a todas las películas de terror. Pero más con estos personajes, me voy a decir que Candyman tuvo una 2 y 3, yo ni enterado de eso. Sabía que estaba Candyman 1, pero 2 y 3 ya es como que se me perdieron. Y pasó con tantas otras películas. Esos personajes fuertes parece como que mueren internamente en la primera película y después como que el desarrollo ya parece sobreactuado.
Sí, además, lo como vos decís, lo malo que capaz le sucede a Candyman sobre todo es que ya de por sí no era una figura súper reconocida, no llegó a ser un Jason, un Freddy Krueger. Entonces, al contrario, al tener dos películas que capaz tiraron abajo todo lo que pudo haber construido esa primera película y haber quedado plenamente como algo de culto, que igual se sigue manteniendo como algo de culto, digamos. ya de por sí por el personaje. Pero me parece que es como decís vos, esto de hacer un 2 y 3 siempre termina desgastando mucho la figura del villano de terror. Sobre todo si
lo erosiona.
Claro.
Le saca como...
Y lo peor de todo es si encima tenés una primera película donde al contrario, está hablando de un villano que no es villano, que digamos que tiene una cuestión racial, que tiene una cuestión de esclavitud, de haber sido asesinado sin tener culpa por cuestión de ser negro y ser acusado de violar a alguien. Entonces, me parece que vos ahí estás planteando una temática social, que si después al villano lo vas a poner como el villano de siempre, pierde mucho el interés, pierde, como decís vos, Ernie, lo erosiona y termina perdiendo mucho el impacto o la importancia que tiene.
Quiero continuar, ¿puedo?
Sí, obvio.
Sí, dale. Bueno, la película que elegí, en realidad, quiero pedirles la opinión, porque muchos la han calificado como mala película. Yo tengo recuerdos de mi infancia de tener 10 años, 11 años y ver esta película y decir, la mierda, me cagué todo, con un par de escenas en particular, que es The Haunting. Ojo, porque muchos van a decir, ah, The Haunting of the Hill House. Bueno, básicamente es la misma historia, podría decirse entre comillas la misma, pero tiene entre sí, entre medio, dos o tres variaciones que son más relacionadas a la película del año 63, que fue la primer película de Haunting, que de casas embrujadas, podríamos decirse, y que empezaron a marcar la tradición. Ojo, advertimos que va a tener su capítulo de Haunting of Hill House. Nada más quiero ir adelantando eso, ¿no? No sé si están...
Te gusta spoilear, ¿eh?
Me encanta spoilear, pero bueno, el que llegó a este punto del capítulo tiene su premio. Se va a enterar antes, pero bueno.
Pero van 10 minutos.
Bueno, después, lo que quiero decir de la película de Haunting, de Jean de Bont, director muy reconocido, digamos, todo lo que significaba el cine de acción de los 80-90, pero que dijo, voy a hacer esta película de terror que es como una especie de remake. Y junto a Catherine Zeta-Jones, a Liam Neeson, a Lily Taylor, que es una actriz que también ha quedado un poco en el olvido, creo que la última fue de Conjuring, que actuó, y Owen Wilson. ¿Qué hace Owen Wilson ahí? Pero una cosa rara de actores. La película en sí es como que al ser una remake le cuesta encontrar esta cuestión de adaptarse a una película que fue en los 60 una cosa y que obviamente tenés que adaptarla a tus tiempos, a los 90, y meterle mucho efecto, meterle mucha bomba con esa cuestión de jumpscare. Y quizá en eso es donde, si se concentra la audiencia, termina como metiéndose en... Bueno, es una película más del montón o termina por ser malísima. Pero lo que yo defiendo mucho de esta película es que para un pibe de 9 a 14 años se le va a quedar grabada un par de escenas que tiene esta película en particular. Y hay una historia muy oscura en esta idea de la casa Hill y el embrujado y cómo termina embrujada, que es muy perturbadora y que si uno se la pone a pensar no es fácil de tocar. Y en esta película en particular hay escenas en las cuales me hace sentir ese miedo real de casa embrujada y que se me quedó pegado en la cabeza. Hay escenas con estatuas, hay escenas con apariciones, con visiones que son muy zarpadas, que están fantásticas. Después hay otra, viste, que son de la típica película de terror de ¡ay, tengo que escapar de esta habitación del pánico! ¡Tengo que irme de acá porque si no me voy a morir! Bueno, esas son cosas básicas.
Muy Fort Boyard, digamos.
Claro, exactamente. Julián Weitz.
Muy, claro, muy Julián Weitz y Araceli González.
Me tenté mal, perdón.
Bueno, muy de la época también.
Claro, es muy de la época esto de la habitación, que hoy en día, digamos, vuelve con estas cosas de los juegos que creo que ustedes han ido a esas habitaciones en donde te hacen hacer un desafío y tener que salir.
Sí,
pero
sí.
Bueno, esas cosas que salen de moda, pero que en esta época eran como en esas películas. Igual la defiendo mucho de Haunting. La mataron. Creo que
¿la volviste a ver o estás hablando desde el recuerdo?
La estoy mirando desde el recuerdo. La última vez que la vi fue con 19, 20 años. O sea, hace unos años atrás. Pero recuerdo que cuando era muy pibe, la debo haber visto tantas veces como vi Mi Pobre Angelito, ponele. Porque era de esas películas de terror que sacaba el Canal 13 de la nada y te las ponía. Y vos las veías una y otra vez. La vi no sé, 20 veces la debo haber visto tranquilamente. Es muy difícil que se me escape de la mente la película. Y por eso la defiendo. Obviamente, sin spoilerla, me gustaría que alguien la revisite y que incluso diga, Gaby, te banco. Cosa que no va a pasar, así que bueno, no importa. Ernie creo que no me banca. No sé, Ernie no me banca en
esto.
No,
yo dije que... Yo no es que no te banco, yo no la recuerdo, no la vi ahora, digamos. Uh-huh. La recuerdo muy vagamente, tengo algunas escenas sueltas en la cabeza, así que no te puedo ni bancar ni no.
¿Vos,
digamos, yo te escucho
atentamente. ¿Vos, Guito, la viste a esta película?
No, nunca la vi, tengo que aceptarlo, así que voy a ver qué onda.
Bueno,
como Gaby, que ve todas cosas claro. nuevas desde hace mucho tiempo.
Sí, la verdad que me interesa verla, digamos, sobre todo ahora con la serie de Netflix.
Igual nada que ver, ¿eh?
No, nada que ver. Nada que ver.
Me imagino, estaba viendo el tráiler, veo que es de DreamWorks, o sea, me parece que debe ser un poco, un poco no, diferente.
Chico,
pero
transición.
Sí, igual entiendo, o sea, y sobre todo, me refiero a, sí tengo ligeros recuerdos de haber visto el tráiler o algo, porque fines de los 90, pasa que yo todavía era muy uh-huh. chico, tenía 4 años.
¿No? Año 99.
Se murió loco el director porque lo último que hizo fue la de Lara Croft, la 2.
Ya, claro, la
Máxima
2.
Máxima velocidad 2. Twister, pero después de Twister. Tomb Raider no hizo más nada. La 2 es un desastre.
Sí, horrible. Pero
no
murió. No murió Jean de Bont, el holandés.
Sigue vivo el señor. Sigue vivo el señor.
Sigue vivo.
Él fue fotógrafo mucho tiempo, digamos, o director claro. de fotografía. Digo,
Máxima velocidad es un peliculón.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Bueno, pero Twister.
Twister también.
Twister me parece que es más
el
nombre.
A mí me encantaba Twister.
Pero, sí, bueno, pero yo ahí...
Me encantaba.
Eran buenas películas. O sea, quiero decir, tenían un género particular y quizás su fin era entretener, pero eran buenas, no es que eran...
Claro.
Salvo Lara Croft 2.
Puede ser. Hay muchas que debería volver a ver.
En esta de las casas embrujadas, igual me acuerdo que yo me acordaba de esta película cuando era pibe. Y vino un amigo y me dijo, no, la película de Mansión Embrujada es La Mansión Rojo Rosado. Y yo digo, ay, qué nombre de mierda. Y no, es Red Rose House, creo que es algo así. Que es la de basada en el libro de Stephen King. Que hicieron una película para televisión o una miniserie. Y que me acuerdo que yo iba al videoclub y te la daban en 2 DVD. Era como una caja grande que tenía 2 DVD. Y recuerdo haberla visto hace mucho tiempo, pero no me quedó tan pegada en la cabeza como...
DVD.
Sí, me recuerdo, pero no me quedó tan en la cabeza como Counting.
DVD.
Dejen de hacerme bullying.
DVD.
Puro bullying es esto. Pero bueno, si alguien quiere contarme también de La Mansión Rojo Rosado, el título de mierda esa, por favor díganmelo porque yo no la tengo en la mente. Sé que la vi, pero no la vi. La vi, pero no la vi. Bueno. A ver. A ver, Hernán, si tan bueno sos, dale. Seguro que no la viste.
Pero no puedo.
Bueno. Acá tenemos que poner la musiquita tipo de Perfecto Técnico en la tele con la pantallita de colores.
No sé cómo va a ser, pero hacelo. El show must go on.
Bueno, pará, voy a intentarlo. Bueno, ahí está. Yo voy a hablar en principio de una película que justamente, esto es algo muy loco, se estrenó en Alemania en DVD en 2009 recién. Es una película del 81 igual, o sea, a ese nivel de censura estuvo expuesta durante mucho tiempo. Es una película uh-huh. franco-alemana hecha por un polaco, o sea, tiene unos quilombos tremendos.
Un ton.
No, pero el tema es que el tipo se llama Andrzej Żurawski. No sé si se dice Andrzej, porque tiene una Z en el medio, nunca supe pronunciar el nombre. Pero en Polonia no tenía cabida, no le daban cabida, loco. Un tipo muy particular igual, pero su cine no tenía cabida, estaba como censurado, banado. Y nada, y se va a Francia, donde empieza como a desarrollar su carrera, y en el 81 hace la posesión, o como se le quiera decir, que es una película muy particular. está protagonizada por Sam Neill, nuestro querido Sam Neill, y trata la historia de una pareja, transcurre en Alemania, antes de que se destruya el muro, una pareja muy extraña, violenta, una relación tóxica, que él les parece ser como un tipo que trabaja en los servicios, y llega de una misión y encuentra a su mujer que está muy rara, y cuando él llega empieza a flashear que la está engañando con otro tipo. Bueno, se empieza como a poner loco, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella resulta estar poseída. El tema, la trama más básicamente es eso. Hay mucho más, pero es muy compleja la propuesta. Pero es como, tiene algo como hipnótico. Tiene una de las escenas más fuertes, creo, o visualmente increíbles que recuerde de una película de terror, que transcurre en un subte. Hay un videoclip de, no sé si es Massive Attack o de Chemical Brothers, que lo protagoniza la mina de Gone Girl. ¿Cómo se llama?
Ah, y esto es dato de Gaby.
Pará, no me sale el nombre. La rubia. Bueno, no sé si lo vio en el video, que ella está con una bola que empieza como a contornearse, medio como convulsionar. Bueno, ahora después lo busco y
debería volver a verlo.
Pero tiene algo que para mí es un homenaje a una escena de posesión.
Rosamund Pike es la chica, ¿no?
Exactamente.
Creo.
Y el video ya va a salir.
Rosamund Pike.
Bueno, básicamente la historia es compleja. Hay como un trío entre el amante, ella y él. Pero todo se empieza a volver medio raro a partir de esto de que vemos que ella está poseída. No sabemos si por Dios o Dios es el diablo o qué. Hay una criatura también en el medio que está diseñada por el mismo que diseñó a E.T. y a Alien.
Bien.
Sí, pero es una propuesta diferente, a ver, no es una película de terror al uso. Tiene como esto de la metáfora implícita, la destrucción de una pareja y a su vez los miedos que tienen las parejas para tratar de reacomodarse. Hay algo también del doppelganger, de esto medio de vértigo de encontrar en otra mujer que es igual a tu mujer lo que vos querés de tu mujer y tu mujer no tiene, o lo que vos intentás que ella tenga o lo que querés que tenga. A ese nivel estamos hablando de posesión. También está todo esto de la posesión de uno para con otro. Sí, un montón de estas cosas medio de subtexto y a su vez de como de diálogo metafórico. Y a veces es una película que va medio al exceso, que decís, esto es muy gracioso, pero después te lo pones a pensar y te da un poco de miedo eso a donde está yendo también. También hay que entender que está hecha en el 80, en Europa, es otro código, no es el código americano. Entonces, es una propuesta muy extraña, pero a su vez funciona en esto de, ¿viste el terror que quiere hablar de algo más? Y te termina asustando mucho igual. Tiene escenas que son tremendas en cuanto al miedo que te provocan. A veces lo que uno no puede entender te da más miedo que lo que entendés. Entonces eso se hace como muy heavy. No puedo decir mucho más de la película porque me parece que es esas historias que son para verlas y que te provoquen sensaciones más que nada. O sea, si te gustó te va a dejar cosas buenas en cuanto a sensaciones, y si no te gustó, las malas también te la van a hacer procesar después, porque es una película que no te deja indiferente. Eso es bueno. Y en un tiempo donde todo se procesa tan rápido, está bueno por ahí darle play a una película así, que te lleva a otro lugar. Por eso también la elegí para citarla acá. Creo
muy
que
bien.
Es
está buenísima. No, me gusta la propuesta igual, La verdad que me interesó mucho. Es más, ya me la puse ahí en Letterboxd, en la watchlist.
Muy bien, muy bien.
¿Alguno tiene alguna más o quieren que
sigamos la ronda?
Sigamos la ronda. Bueno, yo voy a quiero presentar una película que es del año pasado. En verdad no es una película, es una antología muy particular, muy particular. Yo sé que esta puede ser un poco polémica, pero se llama XX, la película.
Ah, no la vi, la de las mujeres.
Exactamente, me pareció súper interesante. Es una, para que sepan, es una antología de 4 cortometrajes. Y tiene diferentes directoras, digamos. O sea, son todas mujeres. Una es Jovanka Vukovic, la otra Karin Kusama. Saint Vincent, que también es cantante, por si la conocen más de ahí. Y después Roxane Benjamin. Y bueno, simplemente me parece súper interesante. Primero, tiene una... En los interludios tiene una secuencia de stop motion que es muy buena. Muy buena, y me parece que me recuerda muchísimo a ese primer Tim Burton, pero un poco más oscuro, ¿no? Eso como de la casa con muñecas, una cosa muy así que me parece súper interesante. Y después, los cortos, a ver, me parece que todos los cortos, hay algunos que son mejores y otros no lo son, pero me parece que lo que tienen, cada uno tiene su particularidad y es súper interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una historia, sobre todo que me gusta comentar la de Saint Vincent, que capaz es la menos terrorífica, pero tiene un nivel de bizarrés muy, muy interesante. Que tiene que ver con que en el cumpleaños de la hija a una mina se le muere el marido. Y tiene que ir escondiendo el cadáver, me parece, ¿no? Después hay uno que tiene que ver sobre posesiones. Hay dos que son un poco más sobrenaturales, que tienen una cuestión, me parece, con mucha más profundidad. Entonces, sí me parece que lo que tiene la película es que confrontan mucho los cortos entre sí, digamos.
Los hace dialogar. O sea,
al contrario, me parece que confrontan porque por momentos no, parecen que no están unidos, decir, digamos.
Claro.
Eso, los hace contrastar, digamos. Hay dos que me parece que vos entendés que están dentro de la misma película y entendés que estén dentro de la misma. Hay otros dos cortos que uno, bueno, es el de Saint Vincent, que no deja de ser bueno, pero como que sentís que queda un poco fuera.
Sí, lo que pasa es que viste que las antologías tienen eso. Me acuerdo sí, que en el episodio pasado hablábamos de VHS, que para mí es una gran antología, la 1 y la 2. Y también tienen eso, viste, que no todo funciona.
Claro, de hecho, a ver, me parece que capaz la antología que funciona 100% me parece que es Creepshow, pero bueno, ahí cuál es la diferencia. Todas las historias son de Stephen King, todo está dirigido por Romero, que sabemos que tiene un ojo para el terror. Entonces, acá cuando
incluso Body Bags, que es la antología que lleva Carpenter, tampoco es redonda. Tiene cosas que están buenas. Uno creo que lo dirige Tobe Hooper, que es el de La Masacre de Texas. Tobe Hooper, ¿no?
Sí.
Y claro, no tampoco todos tienen el mismo peso. Pero bueno,
claro.
Parece que es lo que incluye la antología de por sí.
Sí, obvio. Y bueno, lo que me parece esto, súper interesante, me parece que está bueno para verlo, se ve súper rápido, digamos, porque los cortos, pese a todo, son súper entretenidos, son vistosos. Y nada, me parece que es una propuesta súper interesante, y sobre todo que esté dirigido todo por mujeres. Las protagonistas son mujeres y atravesan problemáticas, digamos, que poco tienen que ver, digamos. Hay uno, sobre todo el último, es muy interesante, que tiene que ver... con la relación entre madre e hijo, con algo sobrenatural de por medio. No quiero contar mucho, porque una de las cosas que tienen los cortometrajes es que contando poco ya contás claro. Mucho. Pero bueno, me parece que es una propuesta súper interesante, y digo, para la fecha de Halloween, ver eso, ver antologías, está buenísimo. Es un formato que está bueno que vuelva. Siempre fue muy propio del terror, obviamente. Pero es un lindo formato, digamos. Es como cuento, es como sentarte. Siento que es esa cosa de cuando te juntabas con tus amigos y cada uno contaba una historia de terror, o cada uno contaba un hecho sobrenatural que le pasaba al amigo de un amigo. Me parece que tiene esa cosa, ¿no? Como esa mística de historia de fogón, digamos.
Sí,
¿no?
Sí,
las
sí.
Antologías. Entonces, nada, me parece una propuesta recopada.
Bueno, y ahí mismo, en esa antología, yo no la vi todavía, pero sé que dirige un corto Karin Kusama, que es la directora de The Invitation, para mí una de las mejores películas de la década, lejos, que también dirigió Jennifer's Body, que también es una película de terror-comedia, y ahora creo que va a estrenar una película con Nicole Kidman que se llama Destroyer, pero también es una mina que está muy metida en el género, por eso es muy interesante, hay muchas mujeres que están dirigiendo... terror.
Tal cual. Así que me parece una propuesta realmente súper, súper interesante. Y nada, me parece genial que por lo menos haya sido parte de algo así.
¿Puedo seguir otra vez? Pido permiso porque es como
¿Por
que
qué
me
pide
voy
permiso?
Vuelvo, voy.
Si después te viene diciendo boludeces.
Bueno, voy a la segunda.
Después nos tentamos y me toca a mí seguir, claro. Y me tiento y no puedo hablar.
Claro, vamos a la segunda boludez de terror de este podcast de mi parte, que ya la conocen todos. Creo que la hemos nombrado, pero me parece que le tenemos que dar un toquecito más de análisis o de por lo menos de ver lo que nos genera esta película en particular. Y que es una de las eras VHS para mí, Jeepers Creepers. Sí, ya sé, la hablamos en otra época, pero Jeepers Creepers no lo puedo parar de recomendar. O sea, es una de esas películas que la voy a ver una y otra vez, a la 1 estoy hablando más que todo, y siempre me va a generar.
Salió una hace poco, ¿no?
Sí, la 3, que no la vi. ¿Y? Pero no la vi por una cuestión de no quiero defraudarme de esa primera imagen que tengo, creo. A ver, la 1, la 2 te diría que hasta ahí. Bueno, sí, tampoco soy tan purista. Pero la 2 te digo...
No, tampoco que, no sé, es El Padrino.
No, bueno, para mí, de las películas... A ver, te diría que es de los primeros...
Es muy buena, igual Jeepers Creepers.
De los primeros 10 VHS que vi, uno es Jeepers Creepers. Todas las otras películas veía por tele. Sí. Entonces, viste que me queda esa sensación de que el género para mí podría haber arrancado tranquilamente ahí. O la nueva era del cine de terror podría haber arrancado. Para menos para mí.
Fuerte,
como
¿eh?
Sí, no, pero te estoy diciendo yo como audiencia. Como tipo que experimentaba en ese momento y decía, ah, esto es cine de terror.
Yo sigo siendo muy defensor de como nuevo cine de terror a Blair Witch. Pero bueno. Está bien, Jeepers Creepers me parece que también está ahí y tiene la propuesta de la figura monstruo que había desaparecido por mucho tiempo, entonces me parece que algo del lugar hay que darle.
Sí, y aparte el tono de la película es lo que más me atrae, digamos, porque está entre terror clásico y al mismo tiempo te mete alguna que otra cosa, viste, de bien, bien oscura, bien dark, que parece como que se fuera más a lo alternativo. No sé, a mí me daba esa sensación, qué sé yo. Pensaba en la escena de Justin Long cayendo por el hueco ese que se generaba donde tiraba todos los cuerpos el Creeper. Y creo que se me quedó en la cabeza un buen tiempo eso. Creo que hasta he tenido pesadillas con esa situación. Y aparte la figura esa del Creeper, digamos, es como que no termina de ser algo que tenga forma, es como que todo el tiempo está como oculto, viste, como que no le terminás de ver la cara, como que lleva un sobre todo, un sombrero. Entonces me da la sensación de que en esa primera parte de la película te da la idea de que ese creeper puede ser cualquiera. Entonces eso también me ha dejado como marcado lo que significa el personaje, el villano de una película de terror. Tiene escenas excelentes, la 1, y la 2 también me acuerdo de haber visto el tráiler ya por aquel tiempo, o viste cuando los VHS también traían algún que otro adelanto, me fijaba de la escena que habían elegido, que era la del espantapájaros. El creeper en el espantapájaros colgado así como en una cruz y al mismo tiempo un nenito acercándose a ver qué pasaba con el espantapájaros. Bueno, ese silencio que se generaba en la escena, los colores, todo, me acuerdo que de nene me volvió loco y me generaba mucho, pero mucho, mucho miedo. Y para mí es una buena oportunidad para revisitar esas películas porque no terminan de parecer de antiguas, me parece que son como medios clásicos ocultos en algún punto, ocultos porque las mataron, viste, en su tiempo, y porque, bueno, hay que recuperarlas del rincón VHS.
Sí, sí, yo creo que es una peli de culto, sin duda. La no primera, sé, por lo menos.
Sí, re.
Sí, sí. Y bueno, veremos la 3. Yo le quiero dar una chance en algún tiempo, pero hasta el momento no me he animado.
Bueno, y vas a hacer una actualización de estatus.
Probablemente. Como en Facebook, ¿viste? Pasó de soltero a Jeepers Creepers 3.
Claro. Totalmente. Deberíamos mandar una carta a Mark Zuckerberg. Bueno, yo voy a hablar de una película, ya que Ido habló de XXX Reporno.
No, es la de Vin Diesel, XXX.
Claro. Una película dirigida por una mujer también, es del 2014. La directora es Lig Janiak. Se llama Honeymoon, o Luna de Miel. El tagline dice, después de la ceremonia viene el ritual. Es un gran tagline. Es una pareja que se va a una casita en una isla. No sé si es una isla o es un pueblito chiquito, una ciudad chiquita. No sé, no me acuerdo bien eso. Creo que es una islita. Ella es Ygritte de Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow, para que lo ubiquen. Y él es Harry Treadaway, que estuvo en Penny Dreadful, que es una serie de terror de hace unos años, y en Mr. Mercedes, perdón, serie de basada en una novela de Stephen King.
Cara de loquito.
Exactamente, tiene cara de loquito. Bueno, es una pareja que se va de luna de miel a esa casita y en a la mitad de la noche Bea, que es ella, se despierta y va al bosque medio en un estado muy particular. Y empiezan a sucederse cosas raras en esa casa y en esa pareja y en ese pueblito isla. Lo interesante es que es una película que se cocina lento, pero es muy climática y son esas películas que querés saber qué pasa con ellos dos, por qué está pasando ahí. El misterio está como muy presente, la extrañeza también. Y tiene un final que la lleva a otro lado del horror, digamos, a otro lado del terror. Uno empieza pensando, bueno, quizás es una película sobrenatural, pero, no sé, de posesión o lo que fuera. Y la película te va llevando por otro lado, muy interesante, que es una rama del terror. No quiero decir el final porque si no estoy diciendo todo, pero es una rama del terror que está mucho en la literatura y no tanto en el cine. Si la ven, lo notarán. Es una gran película para mí. Sé que hay mucha gente que, por lo que vi en Letterboxd, no le gustó. No entiendo bien por qué. Pero para mí es una gran película. Es chiquita, es muy indie. Son dos personajes nada más. O sea, son ellos dos. Y hay un par más, pero son ellos dos, básicamente. Y es muy difícil hacer una película así, chiquita, casi en una misma locación, porque no hay mucho más, y mantener el terror. Por eso el guión es muy bueno. Es muy bueno porque triunfa en todo esto para mí. Y es una película que para mí debería estar más hablada, más comentada. Creo que ella dirigió después unos episodios de Outcast, que es una serie que no vi, y de otra serie, de Scream, de la serie Scream. Y por lo que vi en IMDb está haciendo una película para televisión, no sé para dónde.
O sea, bien metida en el género la chica.
Sí. Me hace acordar mucho al caso de la hija de Lynch,
sí.
Jennifer Lynch, que también es lo mismo. O sea, creo que hizo una película muy buena que se llamaba Chain. Y después también creo que dirigió para tele y todo en el género, siempre por ahí. Así que nada, búsquenla. Las dos que dije hasta ahora no están en Netflix en ningún lado. Y la tercera que voy a decir tampoco. O sea, van a tener que usar sus herramientas.
Okay.
Torrent. Torrent.
Bueno, si no, me las piden y veo cómo hacemos, la vendo. Me pongo una cosa de mantero en la calle. No sé.
Los manteros de... la manta de Ernie con todas las películas de terror que hay que ver.
Sí, sí.
Che, pero esta, ¿no tenés Transformer? ¿No tenés los Avengers? No,
¿no tenés
tengo
el fútbol
esta,
yo?
Honeymoon. Tengo Honeymoon, que es de 2014 y es una película indie inglesa.
Se iba, no terminaba de decir nada de eso. Se iba a la mierda.
Te imagino vendiendo cine indie en Avenida Santa Fe y Bulnes. Ponele la manta ahí.
Un local.
A dos cuadras del Alto
vestido
Palermo.
De hipster.
Un local chiquitito.
Vestido de
hipster. Que no entre nadie, solo dos personas que llamen la manta y ahí adentro.
Bueno. Vamos con mi última elección del día, de la tarde, de la noche, para el momento que estén escuchando esto. Voy a hablar de una película que...
Noche, ojalá que sea noche.
Sí, noche, esperemos que sí. Voy a hablar de una película que la vi una sola vez, eso lo tengo que aceptar, ahí en el early set de los 2012. Bueno, esa época donde... Quizá todavía le daba mucha bola al... O sea, si bien le sigue dando bola al cine independiente, qué sé yo, me parece que ahora, no sé, es un poco más discutible las películas que están pasando. Pero bueno, en su momento habían pasado un especial de terror. Si no me equivoco, muy probablemente haya sido para fines de octubre, para la época de Halloween. Y es una película que se llama The House of Devil, que está dirigida por Ty West.
Sí, muy buena.
Que es el de VHS. El primer director de VHS. La película simplemente... Trata sobre una chica que en los años 80 es contratada para ser de niñera de un anciano, digamos, en una mansión. Y bueno, y está más que nada vinculada plenamente a lo satánico, digamos. No quiero contar mucho más que eso, repito. Me parece que estas películas está buenas contarlas y en el terror cuando vos contás un poco ya estás contando mucho también.
Para mí es una película que tiene un gran tercer acto.
Tiene un gran tercer acto, sí.
Quizás sí, le falta algo, le falta un condimento más, pero tiene unos grandes climas y un gran laburo de cámara también.
Eso era lo que te iba a decir, sobre todo el tema de los climas. Yo, a mí, el género de lo satánico y eso es un género que a mí siempre me gustó, tanto ese como el de las brujas, no sé, pienso en Lord of Salem de Rob Zombie, por ejemplo. Pero lo que me pareció con esta película es que tiene un juego excelente de lo que tiene que ver con, sobre todo esto de los rituales satánicos en mansiones. Me parece que tiene unos escenarios totalmente macabros, que capaz son simples, pero te dan mucho miedo. Tiene mucho juego con la oscuridad, mucho juego con lo que tiene que ver con las lámparas, con el fuego, con la poca luz. Y me parece que es muy buena y es súper recomendable. Y no sé si muchos la vieron y está buena para recomendar. Sí, tiene algunas cosas cuestionables. A mí me parece que por momentos hay un caso particular de con la amiga de la protagonista, que tiene como un momento medio slasher que para mí mucho sentido no tiene.
Greta Gerwig es.
Sí, creo que es Greta, ¿no? La amiga.
Sí.
La escena, tiene una escena de ella que para mí es como que es eso, ¿viste? Como ir a lo básico, pero mientras la película se mantiene dentro de la casa y se mantiene todo dentro de toda esa zona satánica, me parece que es excelente. Y como decías vos, me parece que tiene algo muy interesante en lo que tiene que ver yendo para el final.
Hay películas que a veces el que te tiren una escena o un par de momentos que te lleguen como brutales a vos, hacen que por más que tenga fallas y que no sean tan redondas, las
funcionen.
Sí, funcionen mucho y que las recuerdes, sobre todo. Porque por ahí es una película que no sé, la viste y no sentiste en ese momento como que era una película que estaba buena, pero. Y después te acordás de. Te vienen, viste esas escenas, esos momentos visuales, o lo que fuera. Y decís,
que entonces. Es eso.
Claro, me dejó bastante más de lo que pensé.
Tal cual. Así que bueno, esa es mi recomendación.
La tercera película que elegí para hablar, tengo también en mi experiencia de haberla visto una vez de pibe y otra vez de grande, o por lo menos más de 18 podría decirse, pero también es una de esas películas que se me quedó muy clavada en la mente porque tenía algo diferente que no veía en otras historias. La película es Ecos Mortales, en realidad el título es Stir of Echoes, película del año 99, con Kevin Bacon.
La volvió a ver hace poco.
Claro, con Kevin Bacon.
Es un desastre, Gabriel. Es un desastre.
No, para un poco, loco. No, qué cosa. No, yo no puedo más así. Yo no puedo seguir así, chicos.
Dale, habla.
Bueno, se puso fuerte. Básicamente la historia es la de un loco que está en su casa en una fiesta y de repente la cuñada lo hipnotiza como parte de un juego, y en ese juego, después del juego, el loco empieza a tener experiencias como medio sobrenaturales. En realidad creo que escucha voces, pero principalmente tiene la imagen de alguien y toda la película se desarrolla de ese alguien, que por qué está comunicándose con él y por qué está en esa casa en particular. A mí lo que me gusta es que se desarrolla mucho de la película en sótano, en basement, y es como que pasa todo el tiempo por ahí, pero en ningún momento yo, la primera vez que la vi y después la segunda vez como que no me acordaba, no sabía de que básicamente todo lo que era importante de la película transcurría en ese sótano, más allá de que estaba ahí mucho tiempo. Es como que hay algo que me costó llegar. A mí me gustan las películas que me sorprenden, no tanto que tengo que a la mitad de decir, ah, ya sé lo que va a pasar. Y creo que esta película es de esas que te sorprenden y te llaman mucho. Aparte porque tiene un diseño bastante bueno en cuanto a el personaje principal, digamos, esta aparición, este fantasma, te da mucho miedo. A mí de pibe me daba miedo y me dio miedo de grande. Y también tiene un par de cositas ahí ocultas muy interesantes. Ernie, ¿por qué a vos no te gustó?
No, hay algo que es cierto y es que es una película que en los 90 funcionaba bien, me parece. Porque si vos la ves hoy, te lleva a los 90. En lo bueno y en lo malo. Más en lo malo que en lo bueno. Esos son mis problemas con la película. Tiene un código muy coyuntural de la época y las actuaciones se sienten así también. Y todo está así puesto, ¿viste? Como esa foto medio de televisión, pero que no es de televisión. Y esos efectos chotos de... No sé, siento que hay recursos que están usados mal. Uh-huh. A mí no me gusta mucho David Koepp como director. Es David Koepp el guionista de Jurassic Park. Gran guionista. Pero como director no me cierra a mí. Creo que la única que me gusta es la Ventana Secreta, que no me parece una mala película. Con Johnny Depp. Sí, que es una adaptación de Stephen King. Pero después hizo Premium Rush, hizo cosas medio chotas. Me parece un gran guionista que no sabe un poco cómo contar una historia con la cámara, no sé. La volví a ver hace poco porque está en Qubit para ver y me intrigaba mucho, era una película que no había visto. O sea, no la había visto nunca, ni la recordaba a los 90 de nada. Pero la siento como muy artificial, ¿viste? Como... Hay algunos momentos que están bien, sobre todo los del sótano, pero está medio tiradita de los pelos por momentos también, me parece.
Yo, capaz para lo único que voy a decir para que no quede callado es que yo no la vi, pero... Me llama la atención ver qué onda, porque es una época de que es la época de Kevin Bacon haciendo películas de terror. O sea, él ya había estado en, si no me equivoco, en la primera de Viernes 13, pero en esta época después estuvo medio ahí, medio de terror, suspenso, que es la primera de Flatliners, que hace poco se hizo una remake, mejor ni verla. Después hizo una que yo banco mucho, que se llama Temblores.
Sí, Tremors.
Tremors, que es una peli que a mí me encantó. Y después, bueno, ahí también medio jugando la del Hombre sin Sombra.
Sí, sí, sí. Yo lo banco mucho a...
Había sido en su momento.
Lo banco mucho a Kevin Panceta. Lo banco mucho.
Yo lo banco, ¿eh? Yo lo banco. Tiene sus películas.
Aparte probaba, era un tipo que... Probaba, se metía.
Sí, se la jugaba.
Y ahora hizo... Es buen actor. Me acuerdo que hizo la película del director de Homecoming. La primera, como se llama, la de los policías. Que es una buena película. Bad Cops, no, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Es un gran actor para mí. Es un tipo aparte que de esos que se entregan a full. O sea, te rema todo.
Claro.
Pero sí, en los 90 es verdad. Estaba como intentando... Igual viste que era una época de donde todos los actores se metían a hacer este tipo de thrillers. Era como... Había mucho thriller en los 90. Entonces era tal lógico cual. Que él se metiera a hacer alguno de esos también.
Tal cual, tal cual.
Bueno, arranco yo con la última.
Vamos con tu última peli.
La última que voy a hablar es una película que se llama Secuestrados. Es una película española del 2010. Es un home invasion, básicamente. Para mí uno de los mejores home invasion también. Junto con Los Extraños, para mí está ahí. Está hecha, creo que en 12 planos secuencias, la película. Y es la historia de una familia de clase media que un día recibe la visita de unos tipos chorros, en teoría, que los tienen secuestrados durante unas horas. Básicamente es esa la sinopsis de la película. Y después todo lo que queda es... tu experiencia frente a eso. La tensión que maneja, el hecho de que no corte durante mucho tiempo también hace como que la tensión sea mucho más profunda. Y llega un momento que ya es desesperante. O sea, la pasas muy mal. Muy mal. Es tremenda. Posta que es tremenda. El final es tremendo. Y dura, nada, creo que hora y media. No es una película larga. Tiene una fotografía muy buena también. A este tipo le seguí el rastro. Creo que hizo una remake para Estados Unidos. No de esta película, pero de otra. No sé bien en qué está. Es una película que acá no se estrenó, si no me equivoco. Uh-huh. Pero es una gran peli. Gran peli y es un género que, un subgénero dentro del terror que a mí me encanta, que son las home invasion. Y...
sí.
Y cuando están bien hechas, sobre todo, más.
Ay, te juro que escuché esta o sea, la historia que tiene esta peli y me hiciste acordar directo a Funny Games, que me parece una obra maestra.
Sí, esta no tiene nada de comparación a Funny Games en el sentido psicológico. No hay un retrato sobre la psicología.
Claro.
Acá es mucho más seca, es mucho más al hueso.
Más cruda, claro, más al hueso.
Tres tipos, cuatro tipos toman una familia de rehenes para chorearles y pasan cosas. Es como muy clara. No hay un análisis de nada más. Pero también eso está bueno. Que no todas las películas tienen qué intentar llevarte a otro lado. Sí, hay un montón de cosas que se hablan como subtextos, pero no son los que pesan, quiero decir, no es una metáfora sobre, o por lo menos no se nota tanto. Es como decir, afirmamos una película con estas pautas y listo, una casa, cinco personajes, listo. Asustemos con eso. Lo que pasa es que también tiene un trabajo de cámara que es increíble. Creo que no se usó iluminación. Había visto una vez un making of, después lo vamos a colgar, que explicaban un poco cómo habían hecho la película y también se hizo en, no sé si un par de fines de semana. Pero la recomiendo un montón. No sé dónde se podría ver. También calculo que en lo ilegal, porque no está en ningún lado. El póster es muy bueno. El póster es muy bueno. Así que esa es mi recomendación para cerrar.
Bueno, parece que Gaby tuvo ahí.
Dijimos que iba a ser el puchi del episodio y lo fue.
Sí, tal cual. Así que su planeta lo necesitaba. Ahí en Río Cuarto tenía que salvar al mundo. Sí,
está
de
entre
algo,
cajas de mudanza, así que no sabemos si desconectó el modem o algo así.
Sí, capaz lo le dijeron, no, tenés que venir a ordenar esto y tuvo que ir. Así que está bien, le mandamos un saludo grande y bueno, y nosotros creo que ya habíamos concluido con las reseñas y todo. Va, las reseñas, las recomendaciones.
Lo importante es que Gaby llegó a recomendar su última película.
Sí, eso está bien. Es como el que sobrevive a último momento de la película de terror, ¿no?
Dejó un legado para hacer una secuela, digamos.
Exactamente, o sea, nos viene persiguiendo a todos y él se sacrificó, llega a tirar lo último, muere, pero permite que nosotros terminemos
metió
la película.
El último triple la temporada, o sea.
Exactamente, Manu Ginóbili contra... ¿Qué equipo era? Bueno, ya me olvidé. En los Juegos Olímpicos, ¿te acordás cuando tiró ahí el último segundo?
Gaby es nuestro LeBron James.
¿Qué podemos decir? Bueno, nada, que obviamente esperamos las recomendaciones de los que nos escucha. Esperemos que
Sí, por favor.
Eso.
Estaría buenísimo que nos digan películas así. Hay un montón más. Para recomendar, creo que podríamos hacer varios especiales más hasta el fin de los tiempos, porque todo el tiempo y no hay nada más lindo que recomendar películas.
Sí, igual para los que le
¿Quién habla? Bueno, no, sí. Recomienden las cosas que piensan que pueden tirar. A mí me parece que está buenísimo. Hay un sinfín de películas para ver, sobre todo de terror. Y un montón de cosas que pasan por abajo, que no tienen quizás la lupa. Hay un montón de cosas. Más sobre todo ahora con esto de la democratización de internet y que todo está lleno de cosas para encontrar por ahí. Así que si alguien es amante del género y dice, che, miren esta, que está buenísima. Buenísimo. Será tomada en cuenta. Así que también estén atentos al próximo Bajo el Radar. Que ahí seguramente también tiremos más películas, sobre todo de este año. Porque Bajo el Radar son películas que vimos este año. Así que...
Te juro que me dan ganas ya de decir cuáles son, pero hay que guardarlas. Hay que guardarlas porque sé que de algo estuvimos... En algún episodio no muy lejano tiramos una pista hablando con alguien.
Hay muy buenas películas de este año. Va a ser muy difícil el fin de año para mí. Esto va a ser muy difícil. Así que nada, eso. Escríbanos, coméntenos qué le pareció el episodio. Y nosotros vamos a seguir buscando a Gaby.
Sí.
Para el próximo La Casita del Horror, calculo que el episodio va a empezar siguiendo la trama de este.
Estaría bueno, ¿no? A ver en qué quedó. Tipo a lo...
Claro, como un prólogo como de Gaby o algo así.
Claro, como la vuelta de Jason en todas las pelis.
Exactamente, sí. Le vamos a dar una motosierra y que haga lo que quiera.
Tal cual, sin duda.
Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Estén ahí atentos para el próximo episodio que seguramente salga en la semana durante... dedicado a una serie que Gaby ya spoileó. Así que, nos escuchan ahí en el próximo episodio. Gracias, Guido.
Hasta luego.
Gracias, Gaby. Donde quiera que estés. Y bueno, ahí para ustedes. Hasta luego.
Chau, chau. Bye. Bye.
Chicos, el de recién no era yo, ¿eh?
Nah, es un chiste. O sea que estamos viviendo la secuela, todavía no terminó la primera película.
Imagínense la próxima. La casita del horror parte 3 va a ser...
O sea, sos Michael Myers reviviendo al final, o sea que no murió en Halloween del 78.
El regreso de Gaby.